Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Vamos a tener la oportunidad de conversar con Pablo Guardia Vázquez, quien durante 23 años ha sido uno de los principales ejecutivos de Tigo, tanto en Bolivia como en varios países, incluidos destinos en el África, y que tiene una vasta experiencia, no solo en el sector de telecomunicaciones, pero también como CEO de una de las empresas más grandes de nuestro país. Estimado Pablo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchísimas gracias, Óscar. Un privilegio estar acá en tu espacio. Y bueno, pues abierto a discutir y a charlar un poco sobre nuestro entorno y la tecnología.
Gracias, gracias. Justamente hemos titulado este episodio El desafío del CEO en la era digital. Y Pablo, vos que has sido gerente general de una empresa tan grande en Bolivia, en otros países, después de todos estos años, ya casi prácticamente dos décadas en que el mundo ha cambiado tanto, la tecnología ha avanzado tanto, ¿cuáles son las principales enseñanzas que sacás de los desafíos de ese líder empresarial que tiene a su cargo una organización tan grande?
Bueno, a ver, muchísimas cosas, muchísimas evidencias, pero si puedo resaltar algo que ha ocurrido a través de la historia, no solamente en las últimas dos décadas, desde la primera, segunda, tercera y ahora la cuarta y quinta revolución industrial, es la adaptación al cambio, ¿no? Yo creo que ese es el secreto para mantenerse vigente en un entorno que permanentemente va a estar cambiando, es dinámico, y yo creo que es clave que no solamente los CEOs o los equipos directivos, sino toda la gente. Hay un gran debate hoy día sobre inteligencia artificial y yo tengo una opinión sobre eso que te la voy a comentar, pero definitivamente el mundo no se acaba, el mundo sigue y muchos tenemos que adaptarnos para mantenernos vigentes, ¿no?
Justamente hablabas de cambio y de adaptación, ¿no? Seguramente cuando entraste a Tigo y al sector de comunicación hace 23 años, el negocio era uno. Supongo que, bueno, los teléfonos eran inmensos y ahí vendían un servicio. Y ha ido evolucionando según el avance de la tecnología y hoy lo que venden seguramente es algo absolutamente distinto. En el mismo sector de telecomunicaciones, ¿no? ¿Cómo han ido afrontando estos cambios tan rápido?
Bueno, a ver, telecomunicaciones es un rubro muy dinámico porque no solo cambia la tecnología, cambian los modelos de negocio, cambian los servicios, cambian los productos, cambia la gente, cambia la cultura. Entonces realmente ha sido un viaje vertiginoso, ¿no? Y bueno, en cada etapa hemos tenido que adaptarnos. Acuérdate que al principio cuando salieron los ladrillos, las mochilas, ni siquiera los ladrillos, lo primero eran mochilas, maletines, solo había el negocio de voz. Yo me acuerdo hace 31 años, 32 años, era chico todavía. El minuto te costaba creo que $4 y te cobraban entrante y saliente, ¿no? Después, bueno, vinieron los mensajes, ya después vino el internet fijo para la casa, y cambió todo. En 2013 llegó WhatsApp, ¿no? Y es un modelo que nos quebró el negocio de voz. Bueno, en 2013 perfectamente tuvimos una reunión de emergencia en Miami para ver qué hacíamos. Y pues complicado competirle algo que es gratis, ¿no? WhatsApp es, claro, es gratis, ¿no? Entonces tú tenías un negocio funcionando y de pronto te abren al frente otro negocio igualito, solo que gratis. Entonces no hay manera. Y ahí tuvimos que reinventar y entramos al negocio de datos. Y hoy también datos que ya están llegando a penetraciones altas, independientemente de que vayan mejorando la calidad de las velocidades de 4G a 5G, que ahora se viene, está bajo una gran amenaza, ¿no? Hay varias compañías como Tesla, Airtel, Facebook, que ya tienen proyectos globales, ¿no? De brindar internet satelital. Y obviamente va a ser una conexión directa del satélite al teléfono. Entonces ahí el operador también otra vez se va a ver con muchos desafíos. Y es por eso que muchas de las telcos, de las telefónicas, han optado por reinventarse y diversificarse. Nosotros hemos entrado ya no solo al negocio móvil de bobo datos y SMS, sino al negocio de internet fijo en la casa. Hemos entrado al negocio de servicios financieros Contigo Money y hemos entrado al negocio B2B, ¿no? De empresas. Tenemos un data center Tier 3 y ahí alojamos a muchos operadores globales, Netflix, Google, que ya están acá, ¿no? Después, bueno, te voy a comentar un poco más.
Bueno, eso que comentás es muy interesante porque cuando parece que estás consolidado en un rubro, de pronto como que te cambiaron el piso, como lo que decías de que WhatsApp apareció y acabó con el negocio de la voz. ¿Y ahí cuál es la principal, digamos, virtud o habilidad que debe tener ese CEO para saber adaptarse?
Yo creo que tiene que ser, un CEO tiene que ser, para empezar, humilde, ¿no? Y la humildad implica ser flexible, generar empoderamiento hacia la gente. Muchas veces la gente cree erróneamente que un CEO lo sabe todo y decide todo, ¿no? A veces cuando me preguntaban en alguna entrevista o algo, pensaba que yo sabía todo y decidía absolutamente todo. Digo, al contrario, no sé todo, estoy lejos de saberlo todo y estoy lejos de decidir todo. Más bien, yo decidía poco. Obviamente, concentraba mis esfuerzos y mis capacidades en las cosas más importantes. Pero yo creo que así funciona una empresa grande, una empresa de tecnología, ¿no?
¿Mucho trabajo en equipo, seguramente?
Definitivamente. Es que no, yo no conozco otra manera de trabajar, ¿no? Yo creo que es la era de los emperadores o, ¿no?, del mega gerente terminado, ¿no? Hay gente que depende de uno y es más capaz que uno. Esa es una regla que yo tenía o he tenido siempre desde que me fui a África. No contrato gente que no considere que es más capaz que yo. Y lo digo abiertamente, ¿no? Yo siempre he tenido equipos muy buenos y al final eso paga, ¿no? Puedo estar yo, no puedo estar. Ahora yo no estoy en la operativa de Tío y Tío anda bien, ¿no? Y seguramente va a seguir andando bien.
Pablo, y mencionabas también algo interesante en una anterior respuesta, que el consumidor cambia, la cultura cambia. ¿Cómo acompañar esos cambios? ¿Cómo entenderlos? Hablabas también que seguramente la humildad, no pensar que uno sabe todo y...
No, claro, y tener la flexibilidad de que uno no sabe cosas y que tiene que seguir aprendiendo. Yo creo que un aspecto muy importante es que uno siempre tiene que seguir aprendiendo. Lo que no aprende es como una piedra, está muerto, ¿no? Y esos desafíos vienen ahora con la inteligencia artificial. Entonces, a cualquier nivel, en cualquier industria y en cualquier momento de la historia, uno siempre tiene que aprender y además aprender de lo bueno y de lo malo, ¿no? Y eso yo siempre he tratado de hacer. He tenido compañeros, jefes, buenos y malos, de todo tipo. En las empresas uno se encuentra con una diversidad de personas y tratar de rescatar lo bueno. Hasta de un jefe malo uno aprende. Obviamente de uno bueno aprenderá más, mejor quizás, pero hasta de uno malo uno aprende.
Y quisiera, mencionaste lo de la inteligencia artificial, y me gustaría conocer tu criterio, porque hace tiempo que venimos en la era informática. No hay esta regla de cada 2 años se duplica, ¿no?, la capacidad
la
de procesamiento.
De Moore, ¿no? La ley de Moore.
Pero ha habido algo que, especialmente a partir de ChatGPT, de pronto todos hablamos de inteligencia artificial. Se dice como que se ha dado un salto mucho más grande que todo lo que se había dado en las décadas anteriores. Salen artículos por todos lados de qué empleos van a sobrevivir, cuáles van a desaparecer, quiénes no van a poder seguir siendo viables en su operación. ¿Cuál es tu criterio sobre los cambios que va a implicar?
Yo creo que después de la creación del Internet, la inteligencia artificial es la segunda innovación más importante en la historia de la humanidad. Así de contundente.
¿Y qué viene?
Bueno, hay mucho temor, ¿no? Y efectivamente va a pasar. Hay muchos trabajos operativos que van a tender a desaparecer, pero hay muchos otros que se están creando. El otro día leí un artículo del World Economic Forum y ellos proyectaban que el próximo año se van a perder 85 millones de puestos de trabajo. 85 millones de puestos de trabajo. Pero se van a crear 97 millones nuevos de puestos de trabajo nuevos, ¿no? Entonces, ¿qué es la clave para transitar todo esto? Es lo que te decía al principio, ¿no? Adaptarse. Obviamente, si uno Es como la era industrial, ¿no? Si nos hubiéramos quedado con el arado, ¿no? Y qué sé yo, y venía otro con maquinaria, y qué sé yo, tenía la ventaja y iba a ser el ganador y íbamos a tender a desaparecer. Lo mismo va a pasar. Tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender. Obviamente no todos nos vamos a volver programadores o creadores de inteligencia artificial, pero ya la tecnología y la inteligencia artificial viene diseñada para que no seas ingeniero, para que no tengas que ser ingeniero para entenderlo, ¿no? Con los prompts, que son los comandos, digamos, en las diferentes plataformas de inteligencia artificial, es suficiente, ¿no? Yo me acuerdo que al principio estaba preocupado, yo tengo un diploma en IT, quería volver un poco ingeniero, hice un curso también de Python, Python es el lenguaje que está predominando en todo el despliegue de inteligencia artificial. Yo creo que la clave es que la historia y la tecnología nos va a obligar a reinventarnos y a reaprender otra vez, que no va a ser la primera vez en la historia que ha pasado. Entonces, yo no le tengo miedo. Es más, creo que es muy probable que el mundo esté mejor, ¿no? Genere mucho más desarrollo, genere inclusión, genere oportunidades. Entonces, yo creo que viene de esa manera. Y repito, la clave es aprender a adaptarse.
¿Y cuáles consideras que van a ser las habilidades que van a sobrevivir más dentro de esa búsqueda de adaptarse, digamos, a este nuevo mundo, con, ya no solo digital, sino con inteligencia artificial?
Bueno, a ver, hay habilidades que la inteligencia artificial no va a poder replicar. Sí, la inteligencia artificial trata de emular algunas actividades del ser humano. Como la toma de decisiones, como, no sé, reconocimiento de voz, como análisis de datos, etcétera, pero hay algunas cosas que no lo va a poder hacer. Entonces, obviamente la inteligencia artificial no va a reemplazar a un humano, ¿no? Va a afectar transversalmente a prácticamente todas las industrias, ¿sí? Unas más que otras y unas antes que otras. Pero definitivamente va a afectar y creo que positivamente a todas las industrias, a la que fabrica esta mesa, este teléfono, este micrófono, tu camisa, ¿no? Y para bien, automatizar procesos, mejorar la relación con el cliente, yo he visto ya sistemas de inteligencia artificial empáticos e intuitivos, y además que como son machine learning, ¿no? Aprenden. Entonces, la inteligencia artificial generativa ya es la inteligencia artificial que aprende. Antes la inteligencia artificial estaba, si quieres, encasillada en un software. Entonces, tú tenías que ponerle toda la información y él te respondía y ordenaba y qué sé yo, acorde a esa información que te ponía. Hoy no. Hoy día la inteligencia artificial generativa ya genera cosas en base a la interacción que tiene con quien sea. ¿No? O con otras plataformas o con los seres humanos. Entonces la inteligencia artificial realmente ya es inteligente, ¿no?
Claro.
Aprende y genera cosas, ¿no?
Y también puede ser muy útil porque en los años anteriores, digamos, inmediatos, se hablaba mucho de Big Data, de información, de todos los gigas que están a disposición, pero costaba procesar también toda esa data, ¿no? Y hacerla útil realmente, por así decir, digerible. Supongo que ahora con la inteligencia artificial como que va a haber más facilidades para poder
Exactamente.
procesarla.
Y toda la razón. Todas las empresas y los que hemos trabajado en empresas, tú, yo y obviamente mucha gente, sabe que tenemos mares de información. Estoy hablando de banca, de telcos, de cualquier empresa, ¿no? E incluso el Estado, ¿no? En servicios públicos y qué sé yo. Tiene mucha información, pero no la utilizábamos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial tiene una de las características, y es una de las principales características que tiene, que es la recolección de información, y además a través de sus redes neuronales, que se llaman neuronales porque emulan el sistema nervioso humano, son capaces de recolectar esta información, ordenarla, estructurarla y mostrarla como uno quiere verla, ¿no? Esto no quiere decir que transgrede algún principio de privacidad ni nada. Obviamente no van a ver tu tarjeta de crédito, tus cuentas bancarias, ¿no? Pero sí pueden ver imágenes, por ejemplo. La inteligencia artificial utiliza imágenes, ¿no? Vos puedes poner una foto de, no sé, por darte un ejemplo simple, un pan, un huevo y, no sé, algún otro elemento, ¿no? Y vos le puedes decir, ¿qué puedo cocinar con estos tres elementos? Entonces ahí es video analítica, ¿no? Entonces utiliza mucho de eso. Y a través de las APIs, que es un software que le permite interactuar con otras plataformas, es capaz de hacer todo eso, ¿no? Entonces, realmente la inteligencia artificial es sumamente revolucionaria. Ahora con ChatGPT, que seguramente lo has visto y lo has usado, yo lo utilizo todo el rato, nos está demostrando de lo que puede hacer, ¿no? En todas las industrias, como te decía, transversal. Y además es mucho más confiable, más precisa, más exacta, ¿no?
Ahora mencionaste algo interesante, ¿no? Y es que la inteligencia artificial seguramente nos va a dar, por ejemplo, un conocimiento, no sé si completo, pero cada vez más comprensivo del consumidor, por así decir. Pero también tiene que haber ciertos límites éticos hasta dónde pueden llegar las empresas, por así decir, en ese aprovechamiento. Seguramente ustedes también, como Tigo y como una empresa internacional, se han planteado hasta dónde llegar esos límites o cómo utilizarlos para respetar ciertos derechos de privacidad de las personas. ¿Cuál es tu criterio?
Por supuesto, tiene que haber un límite. La inteligencia artificial está limitada y, como te decía antes, puede saber quizás dónde te moviste, qué compraste, qué viste en Google o en ChatGPT o qué intereses tienes en YouTube o en cualquier otra red social o buscador, pero no va a tener acceso a información privada, ¿no? No va a saber, como te decía, los datos de tu cuenta bancaria o de tu tarjeta de crédito. Puedes saber sí que compraste, ¿no? Pero no va a entrar a tu cuenta bancaria en el banco. Entonces, hay un gran debate sobre eso, de los límites éticos que tiene que tener la inteligencia artificial, porque además no hay una inteligencia artificial. En muchos lugares, hace 2 semanas yo estaba en Chile, justamente visitando una empresa que desarrolla inteligencia artificial, y no es una de las grandes, no es OpenAI o Google o Facebook o Meta o Apple, ¿no? Entonces, como te digo, ya hay muchas iniciativas y incluso en Bolivia, yo creo que es totalmente factible entrar en ese mundo. Tenemos ya ejemplos muy exitosos como HalaSoft, que lo vas a conocer, y muchos otros. Y es factible y además tenemos ventajas comparativas para desplegar un gran centro o un hub, si vale el término, en la región. Nosotros, como te digo, hemos construido el puente digital, si vale el término, entre el Atlántico y el Pacífico, de fibra óptica, ¿no? Entonces Bolivia ahí tiene muchas oportunidades, pero obviamente para ello necesitamos educación, necesitamos inversión y necesitamos normativa, ¿no? La normativa en Bolivia es ex ante, no es ex post. Eso quiere decir que uno, para desplegar o lanzar algún producto, tiene que tener regulación previa, ¿no? Entonces, es un poquito juega en contra de la innovación, ¿no? Y un ejemplo, lastimosamente, te doy un ejemplo, WhatsApp, qué sé yo, Google, no podría haberse creado en Bolivia. ¿Por qué? Por la regulación, tenía que tener regulación antes de lanzar. Mientras que en muchos países la
Como que requiere
regulación.
autorización previa, licencia previa.
Exactamente. Nosotros tuvimos contigo, Manu, un ejemplo en ese sentido, ¿no? Quisimos lanzar, pero obviamente nos cayó la regulación y tuvimos que esperar 2 años, ¿no? Hasta que esté la regulación y poder lanzar. Entonces, eso multiplicado por N emprendimientos, realmente es un desafío que tenemos, ¿no? Poder innovar y después que venga la regulación, cómo funciona en muchos países avanzados.
Pablo, con toda esta tu experiencia de más de 2 décadas en una empresa transnacional muy importante, tanto en tu propio país como en otros países, ¿cuáles son aquellas mejoras prácticas empresariales que vos destacarías y que recomendarías que debieran ser, por así decir, cada vez más asimiladas en la práctica empresarial de las empresas nacionales?
Bueno, amplia la pregunta, pero a ver, como número uno, yo siempre he tenido el factor integridad. Uno tiene que hacer las cosas bien, uno tiene que manejarse correctamente. Y quizás es una de las cosas que yo siempre, y esto viene de la casa, ¿no? Que yo siempre he hecho en los lugares que he trabajado, sobre todo en Tigo, que está prácticamente es el 90 y pico por ciento de mi experiencia laboral, hacer las cosas bien, con integridad, con transparencia, cumpliendo normativas, nos guste o no, algunas tenemos que hacerlo, ¿no? Respetar al prójimo y al país donde estamos operando. Quizás dos es poner al cliente en el centro, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con los servicios, ¿no? Que tenemos y seguramente lo sufrimos todos, no solamente en empresas privadas, también seguramente en empresas del Estado, qué sé yo, y en todo lado, poner al cliente en el centro, porque al final es nuestro activo más valioso, ¿no? En las empresas, el cliente. Después vendrán los empleados, ¿no? Casi al mismo nivel. Bueno, no sé, quizás esas dos.
Hablaste algo de la normativa, ¿no? Y hay un concepto que a nivel internacional, no sé si es decir está en boga, pero obviamente es muy importante y creo que en Bolivia todavía está ingresando recién, que es el compliance, ¿no? Ese velar por el cumplimiento de buenas prácticas, de normas. Ustedes deben tener mucha experiencia en materia de compliance en lo claro. que desarrollaron en Tigo.
Sí, es más, nosotros bueno, tenemos un departamento de compliance en todas las operaciones donde opera Tigo y tenemos en el board de Millicom global un miembro que está enfocado específicamente en compliance y además no reporta al CEO, va por encima del CEO, ¿no? Entonces hay niveles de compliance, hay todo un programa que en Tigo lo estamos desplegando. No es fácil, ¿no? Porque además los entornos son complejos, son dinámicos, hay normativas ambiguas, y no estoy hablando específicamente de Bolivia, en muchos países de la región, pero yo creo que un departamento de compliance debería estar en cualquier organización, privada o pública, ¿no? Y ese es un gran desafío que nosotros tenemos.
Pablo, una inquietud hoy en el país, que estamos sufriendo dificultades económicas, en fin, la falta de divisas, obviamente una de las soluciones es atraer mayor inversión internacional, ¿no? Y vos has dirigido una de las mayores empresas privadas por facturación en el país, pero a su vez una de las pocas internacionales o empresas transnacionales que realmente ha invertido en Bolivia durante las últimas décadas. Desde tu experiencia, ¿qué plantearías, qué sugerirías, qué debe hacer el país para atraer a un mayor número de empresas internacionales que inviertan en el país? Y no tanto porque muchas han venido a invertir, no sé, en hidrocarburos y minería en lo tradicional, pero que inviertan en rubros competitivos, en rubros que estén orientados al consumidor, que estén abiertos a una competencia.
Sí, yo creo que la respuesta es simple, pero no es simple de hacer, ¿no? Nosotros tenemos que generar confianza, ¿no? Yo creo que para una empresa internacional que venga a invertir, que venga a traer tecnología, que apueste a largo plazo, como lo ha hecho Tigo siempre. Tigo está más de 30 años en el país y siempre hemos sido, creo que la empresa que más invierte en este país. Y bueno, para poder generar un efecto virtuoso, yo creo que son muchos factores que se resumen, como te decía, en un factor de confianza, y ahí entra el tema de la seguridad jurídica, ¿no? De leyes normativas que no sean ambiguas, sujetas a discrecionalidades, ¿no? A transparencia. Y obviamente deberíamos o podríamos impulsar la inversión extranjera haciendo un trabajo con las empresas que por ahí están interesadas en invertir. Bolivia es un país riquísimo, como tú bien lo sabes, riquísimo. Hay oro por todos lados, recursos hídricos, tenemos minerales, tenemos tierra para agricultura, ¿no? Pero si no generamos confianza, el que está fuera la va a pensar dos veces antes de venir, o va a mirar otros países, ¿no? Nosotros no somos el ombligo del mundo, ¿no? Este país es riquísimo, pero de nada sirve ser riquísimo si la riqueza está bajo el suelo y no la explotamos, ¿no? Bolivia hay tierras raras, o sea, ¿no? Conoces el concepto de tierras raras, que son estos nuevos materiales, minerales que se utilizan en los nuevos componentes en la tecnología, ¿no? Grafeno, pero hay 40 yacimientos en Bolivia, además de obviamente de litio, gas seguramente que tenemos, oro. Bolivia está alfombrada prácticamente de oro, en todo lado hay oro. Pero bueno, tenemos que un poquito ahí ordenarlo y ser atractivos para la inversión extranjera.
Pablo, y si me permitís para terminar en la medida de lo que se pueda responder una pregunta más de tipo personal, después de más de 20 años dejás la gerencia general, has asumido un cargo en el directorio como vicepresidente de Tigo, pero seguramente vas a tener tiempo para otros proyectos, otras iniciativas, si se puede saber un poco ese tiempo en qué vas a estar dedicado, lo que se pueda comentar.
Bueno, ahorita estoy todavía bastante ligado a Tigo, estoy en un rol en el directorio, bastante activo. Y obviamente estoy viendo todavía algunos emprendimientos ya personales. Tengo proyectos contigo también, pero ya no te podría decir exactamente que cuando la gente me pregunta, digo, mira, me voy a tomar 3 meses, ¿no? No voy a hacer casi nada. Pero oportunidades siempre hay. Y yo creo que algún emprendimiento voy a hacer. Estoy en conversaciones con algunas empresas. Yo creo que mi futuro siempre va por el rubro de la tecnología.
Bueno, una conversación interesantísima, Pablo, y estoy seguro que para quienes nos siguen, entre los cuales hay muchos jóvenes, profesionales, emprendedores, gente que está desarrollando emprendimientos digitales. Obviamente van a aprender muchísimo de toda tu experiencia y van a seguir siempre atentos a tus nuevos proyectos. Muchas gracias.
No, a ti, Oscar, y un saludo a tu audiencia. Gracias.
Gracias.